un espacio íntimo, un tema cultural, un momento para conversar. La cultura a través de las voces de sus protagonistas. En Radio Nacional de Colombia, Margarita da la nota con Margarita Vidal.
Hola, buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. El tema que escogí hoy es el periodismo y el personaje Enrique Santos Calderón, uno de los periodistas más influyentes del país durante más de 4 décadas, autor de la famosa y todavía, muchos años después, añorada columna Contra Escape, que por 27 años fue la que tuvo mayor peso en las páginas editoriales de la prensa colombiana. Enrique ganó premios nacionales e internacionales muy importantes de periodismo, fue presidente de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, es autor de libros sobre narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, corrupción política en Colombia. Hizo parte de comisiones de paz en el gobierno de Belisario Betancur y su intervención fue decisiva para el inicio y desarrollo de las negociaciones de paz en La Habana con la guerrilla de las FARC. Fue codirector del diario El Tiempo, el periódico Su Familia, durante 10 años y de él dijo la revista Semana, cuando comentó o reseñó la salida de su libro, uno de los últimos, El País que me tocó. Lo lanzó en el año 2018 y dijo lo siguiente: Enrique Santos Calderón ha vivido la historia de su país desde la política y desde el periodismo, testigo presencial y siempre en terreno de las grandes noticias. Desde Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973 en el golpe contra Salvador Allende, hasta el atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas en otro 11 de septiembre, pero esta vez en 2001. Su trabajo como periodista y opinador ha cambiado al mismo ritmo de las grandes transformaciones del país, del mundo y del quehacer periodístico. Dio a conocer las entrañas del movimiento estudiantil en los años 60, hizo periodismo militante en la época del auge de la izquierda en los años 70 a través de la famosa revista Alternativa que fundó con García Márquez y otros intelectuales de prestigio. Ejerció la crítica generalmente con dureza e independencia desde Contraescape en los 80 y 90 y también practicó un periodismo oficialista, entre comillas, desde la dirección del Tiempo a comienzos de este siglo. ¿Cómo lo hizo? La respuesta que da Semana es: lea el libro El País que me tocó, que en esos 7 capítulos está contestado todo. Entonces vamos a hablar en este programa de ese libro precisamente y también del que lanzó recientemente también con Random House, con selección, prólogo y comentarios suyos con el título Alternativa, lo mejor de la revista que marcó una generación. Ustedes recordarán que Alternativa fue fundada por estos intelectuales y que su aparición dio comienzo a una etapa muy fogosa, muy importante, muy comprometida, un hervidero político en las universidades, en los sindicatos, etcétera, etcétera, que hizo que esta revista fuera recibida con gran beneplácito, no solamente desde el punto de vista de las organizaciones de izquierda, el horror de las de derecha, pero mucha gente quería comprarla y lo hacía para enterarse de cómo era en realidad la Colombia que los otros medios no describían. De manera que bienvenido a la Radio Nacional, Enrique. Y bueno, vamos a hablar de estos dos libros, que es casi lo mismo que hablar de toda su vida y sus milagros. Y digo casi porque nadie se confiesa en un libro con pleno acto de contrición y dolor de corazón, ¿no? Por aquello del derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Mejor dicho, todos llevamos nuestros secretos a la tumba. ¿Cuántos se ha guardado usted?
De secretos personales, uno que otro. Pero de experiencias periodísticas, yo creo que están, todas son públicas y están reflejadas en mis libros y sobre todo en este último libro que recopila lo mejor de lo que fue la revista Alternativa.
No debió ser fácil convencer a Gabriel García Márquez en su momento de meterse en esa aventura de la revista Alternativa. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue ese episodio?
No, pues después de que el grupo que conformó la revista Alternativa, que éramos gente de distintas procedencias, periodistas, sociólogos, antropólogos, gente que tenía pues mucha alcurnia académica, mucha trayectoria profesional, toda gente de izquierda, nos dimos cuenta que nos faltaba realmente una figura de real prestigio nacional e internacional. Y esa persona era, por supuesto, Gabriel García Márquez, que ya pues gozaba del prestigio de 100 años de soledad, que había sido publicada algunos años antes, que era además una persona progresista de izquierda y me encomendaron a mí la tarea de vincular a Gabo, a García Márquez, al proyecto Alternativa. Y fue una labor bastante difícil, bastante complicada, porque Gabo al comienzo fue totalmente renuente. No creía en ese proyecto, no creía en la izquierda colombiana, que le parecía un universo canibalístico, lleno de pasiones sectarias, gente muy complicada, muy pesada. Entonces Gabo me dijo: no, yo no te puedo acompañar a eso está condenado al fracaso. Entonces, al comienzo fue realmente una actitud de, muy crítica, muy escéptica de Gabo. Me tocó varios meses de convencimiento, inclusive le cobré algún favor que yo le he hecho en años anteriores con la fundación de un comité de derechos humanos donde él donó un premio literario, porque Gabo se ganó el premio literario más importante que se otorgaba en América Latina, que era el Rómulo Gallegos, premio de Venezuela, que para la época era algo como de $50,000. Sí. Y Gabo, precisamente porque no veía en Colombia ningún movimiento de izquierda que lo convenciera, le donó ese premio Rómulo Gallegos al Más Venezolano, que era el movimiento del socialismo que comenzaba en Venezuela en esa época, un movimiento joven de gente amiga de él, como Teodoro Petkov, Pompeyo Márquez, que se planteaba una alternativa de socialismo democrático. Entonces Gabo dijo, le voy a dar este premio, se lo dono al Más Venezolano. Eso creó un pequeño escándalo aquí en Colombia con toda la izquierda colombiana. Se rebeló contra Gabo que cómo era posible que le donara esa plata a los venezolanos, como si en Colombia no existiera una izquierda. Entonces Gabo se quedó con ese mal sabor que le dejó esa polémica y pocos años después se ganó un premio en la Universidad de Oklahoma de $10,000. Sí. Y yo lo había conocido poco antes, en 1972, gracias a su gran amigo, el escritor cienaguero Álvaro Cepeda Zamudio. Y Álvaro me llamó a preguntarme, mira, Gabito está en este dilema, se ganó este premio y quiere donarlo a Colombia, a algún grupo colombiano, de algún grupo progresista, de izquierda, algo de derechos humanos, ¿qué le aconsejas? Sí. Entonces, yo le expliqué a Gabo que aquí en Colombia no existía ningún comité de derechos humanos y tal. Entonces me dijo, con su desabrochado estilo costeño, me dijo, bueno, si no existe, pues invéntatelo, no joda, fúndalo. Y así nació en Colombia en 1972 el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Gabo le donó su premio ahí. Y entonces, con ese antecedente, y después de las negativas de Gabo a participar en una alternativa, yo le recordé, mira, tú me debes una. Y fue uno de los argumentos que lo convenció para que a regañadientes aceptara figurar en el comité fundador de Alternativa. Esto estamos a finales de 1973. Y a partir de ese momento, Gabo se involucró realmente cada vez más en la revista. Se comenzó a entusiasmar con la revista, con la gente, con el equipo que teníamos, con el tipo de periodismo que comenzamos a practicar y acabó metido a fondo escribiendo prácticamente para todos los números y no se cumplió el vaticinio de él de que ese proyecto no iba a durar ni 3 meses porque duró la módica suma de 6 años.
6 años, claro. Tuvo 257 números, si no estoy mal, ¿no? 257 números, que ya es una proeza para tratarse de una revista de izquierda en medio del canibalismo, ¿no?
Fueron 256 números que circularon de...
Sí, por eso, 256. Del 70 al 74 al 80, sí. Habría que considerar esto, me parece interesante que usted nos recordara o nos refrescara, y es que aun cuando ya Gabo era considerado pues el novelista más importante, como usted acaba de decirlo, de América Latina, él rompió con la literatura después del golpe militar contra Salvador Allende en Chile, y poco antes de esa huelga literaria contra el fascismo que él había empezado, también había entrado a formar parte del Tribunal Rosell contra la tortura y colaboraba en París con Sartre, si no estoy mal, en un trabajo sobre el militarismo brasileño y chileno. Es decir, que ya en ese momento Gabo se apartó todo de la literatura, cuando pues siguió enviando colaboraciones a revistas y periódicos a través de, digamos, de crónicas, entrevistas y demás, y a la revista Alternativa. Pero ya la política se le convirtió en el centro de su obsesión, ¿no es cierto?
Sí, para Gabo fue muy traumático el golpe militar de Pinochet contra Allende en Chile. Sí. Tanto que declaró esta huelga literaria, entre comillas, que afortunadamente fue más que todo simbólica, en la que anunció que él no volvería a escribir hasta que no cayera Pinochet. Y evidentemente, pues Pinochet se demoró varias décadas.
No cayó nunca.
Y Gabo no iba a dejar de escribir. Ninguno de sus seguidores ni nadie en el mundo quería que dejara de escribir. Pero la forma en que él mantuvo, digamos, un activismo literario, por decirlo, escribió, fue a través del periodismo. En los años siguientes, 74, 75, se dedicó sobre todo a escribir para Alternativa y para otras publicaciones europeas. Esa fue la forma en que él encauzó su militancia y empezó a regresar a la literatura, porque esa huelga literaria era muy romántica, muy simbólica y afortunadamente no duró mucho.
Sí, entre otras cosas, usted estaba en Santiago el día de la caída de Allende, ¿por qué no nos relata ahí muy someramente cómo la vivió?
Pues eso sí fue una experiencia terrible. Eso fue en 73. Yo fui invitado con un grupo de periodistas latinoamericanos, fuimos invitados a una reunión de la CEPAL, que era la Comisión Económica para América Latina, que se celebraba en Santiago de Chile, en un momento en que ya la tensión en Chile estaba al rojo vivo, es decir, sí. Allende estaba entre los palos, había un ambiente realmente tenebroso de golpismo en Santiago, había marchas todos los días, las ollas vacías, paro de camioneros, pintadas murales anunciando masacres de la izquierda. O sea, yo llegué como el 8 de septiembre, nos alojamos en el Hotel Sheraton con todos los periodistas, inclusive recuerdo que Gloria Gaitán, vaya Jorge Lecer, era, sí, trabajaba en el Palacio de la Moneda, en el Palacio Presidencial chileno, y era muy amiga de Allende. Y sí, me ha conseguido una entrevista con Allende para el 11 de septiembre. Y esa mañana recibo una llamada como a las 6:30 de la mañana a mi hotel, y era Gloria Gaitán que me dijo: hubo golpe, se vino en golpe, los militares se pronunciaron contra Allende, y había comenzado el golpe militar en Chile, que fue terrible porque ya se oían los aviones zumbando por encima de la ciudad, comenzaron los primeros bombardeos, Allende ya estaba refugiado en el Palacio de la Moneda, y se negó a salir porque ya estaban ya encaramados en el poder Pinochet y su junta militar, que eran tres militares, uno de las distintas fuerzas de policía, de armada, de fuerza aérea y ejército, encabezadas por, sí, Augusto Pinochet, que conminaron a Allende a salir del palacio, de entregarse, rendirse. Él se negó enfáticamente y dijo: aquí va a morir con los pantalones puestos y con el arma en la mano, y así fue. Allende, sí, se negó a salir y comenzaron los bombardeos del Palacio de la Moneda. Era una cosa que yo no podía creer. Yo me fui con un periodista mexicano del Excelsior que se llamaba Manuel Mejido, que salimos, alcanzamos a correr hasta la embajada mexicana, ahí en el barrio San Cristóbal, y encaramados en la azotea de la embajada, alcanzamos a ver a los aviones de la Fuerza Aérea Chilena que se iban en picada detrás del Cerro San Cristóbal hacia el Palacio de la Moneda, y oíamos el estruendo de las bombas, la humareda que se... Y nos están bombardeando la Moneda, están asesinando a Allende. Esto no puede creer, esto no puede ser barbaridad posible. Esto es Chile. Chile era el país con la tradición democrática más sólida de América Latina. Era inconcebible que eso estuviera ocurriendo en Chile, pero así fue. Y ahí comenzó una pesadilla terrible. Vino el toque de queda, estado de sitio, los bandos militares comenzaron a detener a toda la gente izquierda, a desaparecerla, a fusilarla. Para mí fue una semana, nosotros quedamos enclaustrados en el Hotel Sheraton de San Cristóbal, pero nosotros habíamos ido en una misión de UNESCO, de Naciones Unidas, entonces en ese sentido teníamos esa inmunidad, porque es que los militares entraban a las casas y a los hoteles a llevarse el que fuera. Nosotros éramos un grupo como de 15 periodistas de distintos diarios de América Latina. Estuvimos ahí totalmente estupefactos y atónitos viendo lo que pasaba. No podíamos salir a la calle porque era toque de queda, pero sí escuchábamos toda la noche los estruendos de los bombardeos en los cordones industriales, en los barrios obreros, los bandos militares que eran cada dos horas, música marcial, la voz de Pinochet y de los otros miembros de la Junta anunciando que habían detenido y reducido a no sé cuántos extremistas, promulgando toda serie de medidas. Fue realmente una pesadilla que duró varios días hasta que Naciones Unidas nos evacuó en un avión a Mendoza, Argentina, y ahí pues de ahí regresamos. Pero fue una semana en que no hubo comunicaciones con Chile, ni entraban ni salían. Yo no pude comunicarme ni con el periódico ni con mi casa. Fue realmente una experiencia muy traumática.
Muy atroz, sí. Dentro de lo que usted sabe, que pues, sus contactos y demás, ¿realmente Salvador Allende se suicidó o murió por el bombardeo? Fue asesinado, es decir.
Eso... Sí,
¿nunca se sabrá?
Hay testimonios de uno que se llama Perro Olivares, que ese sí ha sido un periodista muy cercano a Allende, que dijo que el que ha muerto con el arma en la mano, que ha muerto por un bombardeo, pero hay otras personas que dicen que él ya cuando se vio totalmente, sí, ya cuando el Palacio de la Moneda eran escombros, estaban sí, entrando los militares, que él tomó la vida, que se suicidó.
Sí,
en todo caso, él no iba
a dejar coger vivo.
No, y además él promulgó desde la Moneda, por una emisora que todavía funcionaba el gobierno, unas palabras bellísimas, que fue como una especie de despido de él al pueblo chileno, en un tono que sería que él no iba a salir vivo de eso. Una despedida realmente conmovedora de Allende ese día de su muerte.
Es muy conocida, sí. La intervención de los Estados Unidos fue definitiva también para ese golpe, ¿no?
Sí, eso fue, después se demostró plenamente hasta dónde intervino la CIA, que fue la que asesoró toda la de los mecanismos de represión, todo eso orquestado por Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Nixon. O sea que Estados Unidos está muy interesado en que el experimento chileno no funcionara, porque fue la primera experiencia de que un partido, que la izquierda socialista democrática, pero incluida la izquierda comunista y el MIR, ganó unas elecciones en América Latina, unas elecciones democráticas, que fue el movimiento de la Unidad Popular, que era una confluencia de distintos grupos de izquierda que ganaron las elecciones por un margen no muy amplio. Realmente eso fue uno de los problemas, que el gobierno de Allende pues tenía una mayoría muy precaria, pero fue una elección totalmente legítima y democrática. Pero desde el primer día se dedicaron a socavarla económicamente, políticamente, hasta que produjeron un malestar y un descontento popular enorme, porque no había abastecimiento, faltaba la comida, los camioneros en paro, y eso fue el pretexto para que los militares se pronunciaran y comenzara toda esa negra época de la dictadura chilena.
Así es. Y precisamente para el primer número de Alternativa, Gabo escribió un artículo exclusivo, como todos los que mandaba para esta revista, sobre ese bombardeo al Palacio de la Moneda. Se titulaba Chile, el golpe de los gringos, ¿no? Eso pues hizo que esa edición se agotara muy rápidamente, y de allí en adelante la circulación de Alternativa crecía y crecía y crecía, porque la gente se interesó inmediatamente en ese tema de ver un grupo de intelectuales. Bueno, también estaba una cantidad de gente importantísima, estaba usted, estaba Gabo, estaba Orlando Falz Borda, estaba Antonio Caballero, Daniel Samper, bueno, se me van muchos, pero era una cantidad de gente muy importante intelectualmente, y entonces llamaba muchísimo la atención. Pero desde otro punto de vista, ustedes querían lograr a través de esa revista Alternativa que fuera como un punto de unión de los movimientos de izquierda. Ustedes querían unificarlos, querían hacerlos importantes, querían que se volvieran pues una fuerza trascendental dentro del país. Desde el punto de vista periodístico lograron definitivamente hitos, pero desde el punto de vista político, ¿qué resultado tuvo Alternativa, Enrique?
El objetivo que teníamos nosotros, entre otros, porque no era solamente, sino el objetivo nuestro era practicar un periodismo que no se estaba haciendo en el país, como decía el lema, un periodismo que muestre al país como es y no como dicen que es. Sí. Un periodismo que divulgara todas las luchas populares y los movimientos que había, que era un momento en América Latina y en Colombia de un gran auge de los movimientos populares, de la NUG campesina, la USO obrera, los movimientos indígenas. Todo ese fervor producía hechos que no estaban siendo reflejados en los medios tradicionales de Colombia. Entonces queríamos un periodismo que lograra reflejar eso y que fuera un periodismo de izquierda, es decir, que tuviera una posición de izquierda, que contribuyera a divulgar el pensamiento de izquierda y hacer un periodismo que fuera desde una posición. Nosotros nunca pretendimos ser totalmente objetivos, entre comillas, ni neutrales, ni equidistantes, ajá, sino que era con una posición y desde una posición y practicando un periodismo crítico, muy crítico, agresivo incluso en ocasiones, mucho, pero sí, claro, pero riguroso, porque nosotros no caíamos en la calumnia ni en la difamación. Sí. Y que contribuyera a lo que llamábamos un poco ilusamente la unidad crítica de la izquierda, porque sí, el panorama de los movimientos de izquierda en Colombia era patético, era el canibalismo ideológico absoluto. Había el Partido Comunista, el Partido el MOIR, varias vertientes del maoísmo, estaba comenzando el movimiento guerrillero que salió con el ELN, que era de orientación cubana, las FARC, que eran de orientación prosoviética, el EPL, que era orientación prochina. O sea que era un escenario de totalmente atomizado, sí, y que nosotros queríamos que Alternativa contribuyera a una especie de unidad de toda la izquierda. Eso a la postre resultó imposible, y en gran parte fuimos inclusive consumidos nosotros por esas luchas intestinas de la izquierda que nunca logramos superar, pero que sí nos afectaron mucho.
Pero cuando usted dice que terminaron ustedes consumidos, ¿a qué se refiere?
Me refiero a que no logramos realmente la unidad de la izquierda, nunca la logramos, y a que las divisiones de la izquierda se tradujeron y se trasladaron al interior de Alternativa también.
Ah, ya, claro.
Nosotros tuvimos dos crisis internas en la revista que afectaron mucho la imagen, la credibilidad y la circulación de Alternativa, porque como tú bien lo decías, Alternativa comenzó con una circulación insólita para una publicación de izquierda. El primer número, nosotros pensábamos que fuera de 3.000 ejemplares, pero con lo de el artículo que venía de Gao y tal, cometimos la audacia de que fuera de 10.000 ejemplares. Y eso se agotó a las 48 horas, no solamente por la exclusiva de Gabo, sino por las propias torpezas del gobierno que comenzó a decomisar ejemplares en los kioscos de venta y tal. Y
claro, eso contribuyó.
Hizo la propaganda. Entonces el primer número se agotó en 48 horas y el segundo también, el tercero también, hasta que llegamos a una cifra de casi 30.000 ejemplares, que eso era una cosa inverosímil para una publicación de izquierda. Ese éxito también fue un poco, se nos devolvió porque se desarrolló. Sí, pues eso despertó muchos apetitos en los movimientos de izquierda. No, es el que hay que tomarse esta revista, mire, esto es. Entonces comenzaron ahí tensiones, muchas fricciones internas. A la larga produjeron unas crisis, entonces tuvimos una crisis muy grande, como a la altura del número 20, como a los 6, 8 meses, y que se volvió pública y afectó mucho la imagen, porque el grupo contrario, que era el grupo de Falsborda, con el cual rompimos, sacó una alternativa por su cuenta, que llamaron Alternativa del Pueblo, que era idéntica en formato, en diagramación, en todo, a la alternativa nuestra.
La clonaron.
Entonces eso desconcertó enormemente a la gente, y además era una contradicción que una revista que promovía la unidad de la izquierda acabara protagonizando semejante espectáculo de división. Eso fue muy lesivo para nosotros, y es un ejemplo de lo que tú me preguntabas, de por qué yo dije que también esas divisiones acabaron afectando y consumiendo mucho Alternativa, aunque Alternativa duró 6 años más. Logramos pues mantener el prestigio de la revista. Sí, nosotros, la de ellos duró un par de meses, porque precisamente por el periodismo que nosotros estábamos rechazando. Nosotros no queríamos hacer un periodismo ese gritón y militante, lleno de adjetivos, sino hacer un periodismo crítico, investigativo, analítico, que denunciara las cosas, pero con fundamento y en un lenguaje periodístico y con un estilo y una imagen profesional, con humor, con imaginación. Y ellos querían un periodismo mucho más militante, decían, mucho más combativo, más comprometido y tal. Y la revista de ellos duró pocos meses, porque no tuvo realmente audiencia. Y la nuestra, pues, siguió, pero ya con esa herida, ya con ese lastre que cargábamos.
Claro. Tuvo un momento como, digamos, de respiración boca a boca en el momento de la toma de por parte del M-19 de la Embajada Dominicana. Ustedes tenían, ¿cómo lograron ustedes tener tanta información? Porque era la única revista que sacaba hasta los suspiros del embajador Asensio, pues, y del nuncio apostólico allá dentro de esa casa donde nadie tenía acceso. Estaba a todo alrededor la famosa Villa Chiva. Y allí venía la chiqui y salían y entraban a la casa y se voló uno de los embajadores. Entonces, eso era como una especie de telenovela por entregas, la cosa más impresionante e interesante al mismo tiempo. Y Alternativa tenía todas las, mejor dicho, Villachiva era Alternativa, todo salía por ahí.
Eso fue, ya fueron muchos años después. Eso ya fue en el año 80, cuando Alternativa ya se estaba acercando a su fin, porque la crisis económica nos estaba ya consumiendo de una manera terrible. Pero entonces vino la toma de la embajada por el M-19, y nosotros hemos tenido contactos con el M-19. Una hermana de Roberto Pombo, que ya trabajaba en Alternativa, trabajaba en la Cancillería, teníamos otras fuentes. Entonces nosotros logramos realmente una información que no tenía nadie más sobre lo que estaba pasando dentro de la embajada, porque el comandante Cero, que era Rosenberg Pavón, el que dirigió la toma, solamente el único medio con el que él hablaba era Alternativa, que él no confiaba en la gran prensa del sistema. Entonces teníamos toda clase de chivas de lo que estaba pasando adentro, y Alternativa comenzó a venderse nuevamente como pan caliente. Pero fue muy paradójico, una cruel paradoja, que cuando la revista estaba nuevamente vendiéndose mucho, nos tocó cerrar, porque ya la crisis económica se ha vuelto inmanejable, ya las arcas vacías, ya los donantes ya han sacado la mano, Gabo ya no le metía más plata.
Claro.
Entonces, y la revista se acabó al mismo tiempo en que se terminó la crisis de la embajada.
De la embajada, sí, simultáneamente. ¿No fue muy ingenuo de parte de ustedes y demasiado utópico al mismo tiempo pensar que se lograría una unificación de la izquierda con tantos grupos tan diversos y antagónicos entre sí y con esa fama de caníbales que tenían? Es decir, ¿hubo alguna ingenuidad allí?
Sí, evidentemente ese objetivo de la unidad crítica de la izquierda resultó iluso, utópico, ingenuo, y a la larga pues muy lesivo para nosotros, porque fue lo que nos desgastó. Pero en ese mismo proceso realmente la izquierda aprendió mucho. Nosotros, Alternativa, digamos, sacó a la izquierda de su gueto periodístico, porque todos los órganos de izquierda tenían sus pequeños periódicos. El Partido Comunista tenía Voz Proletaria, el Movir tenía Tribuna Roja, los trotskistas tenían uno que se llamaba El Manifiesto, pero que eran publicaciones dirigidas a la militancia en un lenguaje cerrado, que no se dirigían al gran público.
Claro.
Entonces, Alternativa fue la que enseñó que había otro público que quería otro tipo de información que no fuera militante, que no fuera tan cerrada. Entonces, en eso contribuyó mucho a hacer un periodismo que le enseñó a la izquierda muchas cosas y que sacó a la izquierda de un gueto periodístico y la puso en contacto con otro país y sobre todo con la forma y el lenguaje para dirigirse a ese país. Ese fue uno de los aportes que hizo Alternativa, porque nosotros hacíamos un periodismo real, no era un periodismo solamente político ni solamente izquierdo. Nosotros metimos a hablar de todo, a hablar de la cultura, de la música, de todo, del deporte, del teatro, del arte.
Entrevistas. Entonces, con grandes personajes.
Todo, sí. Eso está todo en muestra del periodismo que nosotros hacíamos, sí. Está ahí retratado en este libro, que tiene una selección de las mejores entrevistas, las mejores crónicas, los mejores reportajes, los mejores artículos de Gabo, que la contribución de García Márquez fue decisiva.
Sí, claro.
Los artículos de Gabo eran todas unas piezas maestras y ahí se fajó grandes reportajes y grandes crónicas. Y todo eso está ahí en ese libro, que me parece que ese libro refleja la historia de la Colombia del finales de los 70 de una manera que ojalá las nuevas generaciones pues lo leyeran y aprendieran, porque ahí está reflejada una realidad del país que no aparecía en ese entonces, sí. En los demás medios.
Como dice la Cientilla de la Carátula, pues el prólogo, selección y comentarios son suyos, y usted entiendo que duró 2 años haciendo esta recolección. Debió ser sumamente difícil hacerla, descartar unas cosas, elegir otras, decir en un momento determinado que no cupiera todo lo que hubiera querido. Debió ser también doloroso recordar esas épocas, y también al mismo tiempo debió ser muy gratificante ver lo que se logró en todo lo que usted escogió aquí, que hay cosas realmente maravillosas, ¿no?
Sí, eso fue, sí, fue una labor súper ardua, y hacer ese libro fue como una especie de flashback para mí, sí. Un regreso a una vida y a una época que me marcaron muchísimo, y repasar esos años ejemplar por ejemplar fue revivir una cantidad de episodios que se me han olvidado y se me han desdibujado, y ahí me di cuenta realmente de que hacíamos, me diste parte, un periodismo muy bueno. Sí, es que además hicimos un periodismo que en gran parte fue pionero, en el sentido de que nos metimos con temas lo que le llamábamos la gran prensa o los medios tradicionales no trataban. Por ejemplo, todas las relaciones de la clase política tradicional con las mafias del narcotráfico que estaban comenzando, fuimos los primeros en poner el dedo en esa llaga.
Imagínese.
Primeros en hablar que había guerrilleros, que los guerrilleros no eran propiamente bandoleros, que era otro fenómeno social, de denunciar con nombre propio a los destructores del medio ambiente, porque también el tema ecológico fue importantísimo en la revista desde el primer número. Le dimos, por ejemplo, vocería política a los deportistas, cosa que era insólita. El de Alejandro Brandt, que era una estrella de Millonarios, tenía columna fija en Alternativa. Pusimos a los, sí, deportistas también a hablar de política, a expresar sus opiniones sobre lo que pasaba en el país. Uh-huh. También, pues, sí, todo lo que hicimos en el campo de la denuncia de lo que estaba pasando, de sacar a luz el problema de las torturas, de la represión de los movimientos populares y del asesinato de lo que hoy llaman los líderes sociales, que en esa época existían de una manera escandalosa. El asesinato de dirigentes indígenas y campesinos era pan de cada día, y nosotros lo registrábamos religiosamente. O sea que en ese sentido Alternativa también fue precursora. También fuimos, claro, los primeros en pedir la legalización de la marihuana, que era un tema tabú, uh-huh, en ese momento, cuando nadie hablaba de eso. Cubrimos el primer congreso homosexual en Medellín, que ese era un tema también tabú, lo del homosexualismo, inclusive para la izquierda, sí, lo era. Y era, en fin, era darle como voz y beligerancia a una cantidad de sectores sociales que no tenían voz, sí, propia.
Dentro de las entrevistas que hicieron, que hay varias y muy interesantes, por ejemplo, una que es con Julio Cortázar, que cuenta él cómo no puede volver a la Argentina. Tiene una de Fernando Botero con un título muy sugestivo que usó entonces ya en esa época, algo que después Gabito y muchos periodistas empezaron a usar como títulos de sus carátulas. Dice: los pintores son las grandes putas de la historia. Esa palabra que era proscrita, sí, de la gran prensa, desde luego nadie se atrevía, ¿no? También Eduardo, sí, Galeano, sí, Juan Manuel Serrat en aquella época, Salvador Dalí, por ejemplo, el, sí, surrealismo soy yo, es el título de ese del gran reportaje, hasta Regina Once, política y brujería, muy interesante. Y algo que nunca ha tenido cabida, o por lo menos es fama, dentro de la izquierda, que es el humor. Ustedes también tenían artículos y secciones dedicadas al humor.
El humor fue importantísimo para nosotros, lo reivindico mucho porque el humor también era como anatema.
Sí.
Porque era, la izquierda era como tan solemne que no despreciaba,
sí, que no
el humor.
Reír.
Nosotros, sí, nosotros el humor todo el tiempo teníamos una sección que se llamaba ¿Qué pasa en Macondo?, que era de una mordacidad política. Hacíamos mucho uso del lenguaje gráfico, de las caricaturas muy incisivas. Las portadas nuestras eran supremamente irreverentes y eran un gancho de venta enorme, eran siempre portadas, carátulas muy imaginativas, muy irreverentes, con fotomontajes, con caricaturas de los personajes de la política nacional e internacional. Entonces, ese factor de introducirle un lenguaje más fresco, más imaginativo y más humorístico a todo lo que era el periodismo de denuncia fue una de las características de Alternativa y yo creo que uno de los factores del éxito que alcanzamos a tener.
Sí. Cuando la revista Semana hizo un artículo sobre la salida de su libro El País que me tocó, puso en alguno de sus párrafos, o usted mismo había dicho que este ya era como su libro de salida. Y resulta que usted a mí me hace recordar un poco algo que a usted le gustaba mucho, no sé si todavía, que eran las corridas de toros, el que el torero se corta la coleta varias veces porque lo sigue atrayendo pues el fenómeno de la fiesta brava y la arena y el sol y todos los aplausos y demás. Y usted tuvo varias intentonas de retirarse. Por ejemplo, Roberto Pombo logró en un momento dado que usted regresara al periódico con su columna contra Escape porque todo el mundo en el país clamaba porque usted volviera y usted había decidido no hacerlo porque había estado pues de codirector del periódico durante 10 años y no consideraba oportuno pues hacer las dos cosas, editoriales y columna, ¿no? Regresó, me imagino que tuvo un tiempo de calentamiento de la mano porque 10 años es mucho tiempo. ¿Le costó trabajo? ¿Le costó trabajo regresar con su columna?
En esa época, pues sí, porque eran otras circunstancias y luego, obviamente, como decía Gabo, el periodista tiene que mantener el brazo caliente, como refiriéndose
caliente,
al béisbol, ¿no? El beisbolista siempre tiene que estar practicando y pichando la bola para que no se le enfríe el brazo. Pero uno cuando tiene esa vocación y ese oficio, pues eso va regresando, ¿no? Ya después de este libro que publiqué, Memorias, yo pues empecé, bueno, hasta aquí llegué, pero luego mucha gente me ha dicho, bueno, ese libro requiere una segunda edición porque se le quedan a uno muchas cosas por fuera. Y simultáneamente vino la idea de la editorial Random, que fue la que publicó mi libro de Memorias del País que me tocó, donde yo hablo bastante de Alternativa. Y el director editorial de Random, Gabriel Iriarte, fue el que me dijo, hombre, es increíble el fenómeno de Alternativa, el país tiene que conocer qué fue eso, conocerlo más. Y él fue el que me planteó hacer un libro sobre qué había sido la revista Alternativa, su historia, una selección de sus mejores textos, y me ofreció todo el apoyo de la editorial Random y así me embarqué en este libro que acaba de salir sobre Alternativa y realmente estoy muy contento de haberlo hecho porque creo que...
No, extraordinario. Esto es un punto de consulta y de recuerdos muy importantes porque este es un país sin memoria, ¿no? Y es interesantísimo desde el principio hasta el final. Hablemos ahora, pues muy recomendado, este es el que acaba de salir, como les dije al principio. Le repito el título, Alternativa, lo mejor de la revista que marcó a una generación. Exclusivo, incluye textos de Gabriel García Márquez, nunca antes reeditados en Colombia, de manera que tiene ese otro atractivo enorme. Viene en una carátula roja muy llamativa, con una fotografía de Enrique muy jovencito, barbudo y con mucho pelo, tomando notas frente a un García Márquez muy interesado en lo que él está escribiendo.
Y era una entrevista que yo le estaba haciendo.
¿A usted le estaba haciendo una entrevista? Sí. Debió ser de las primeras que le hizo, ¿no?
Sí, claro, fue de las primeras, creo que fue él dio muchas entrevistas para Alternativa, creo que eso fue como la primera,
recién
vinculado.
Sí. Ustedes se pasaban asaltándolo para que les diera entrevistas y él muchas veces alzaba los brazos para decir, bueno, ya suéltenme, muchachos.
Sí.
Le digo una cosa, Enrique, tener uno de socio y de compañero de lucha periodística y política a un ser como García Márquez es un privilegio, pues, para recordarlo hasta la posteridad, eso es impresionante.
Sí, eso fue algo indescriptible porque además las lecciones que nos daba de... No solamente de periodismo, sino de realismo, de la vida. Pero no, además que Gabo era un periodista excepcional. Realmente sentía el oficio, vibraba con él. Vivía muy desesperado a veces con nosotros cuando se nos iba la mano en virulencia, en agresividad. Decía, muchachos, no se les olvide que estamos haciendo aquí es periodismo. Aquí no estamos haciendo la revolución en esta revista. No se nos olvide en qué país estamos. No, siempre fue un punto de referencia muy lúcido al país real.
Ustedes lo metían en vainas porque... Por por ejemplo, leí por ahí que le reclamaban el trato que le daban a nadie menos que a Julio Mario Santo Domingo y sus empresas y demás, cuando él tenía muy buena amistad con él desde la época de Barranquilla, ¿no? El grupo de La Cueva y demás, y así con muchos otros amigos de él, ¿no? Me imagino, ¿cómo sería aquello?
Sí, lo metimos en muchas garroteras que para él resultaban muy incómodas, también con, con el presidente López Mikkelsen, que había sido un amigo de López en la época del MRL, pero entonces él sufría con eso, sufría mucho, pero sabía que era parte de lo que nosotros hacíamos.
Era parte del precio que había que pagar, claro.
Además, internacionalmente, porque hacia el exterior la revista tenía también mucho prestigio internacionalmente, en Europa y en América Latina, pero era en el exterior era como la revista de Gabo. La gente en el exterior identificaba Alternativa como la revista de García Márquez, y eso por supuesto nos abrió muchas puertas para lograr entrevistas con toda clase de personajes, con Mitterrand, de Felipe González, una cantidad de jefes guerrilleros argentinos, de uruguayos y tal, socialistas de Grecia, de Francia, todo eso digamos acaballados un poco en la imagen y el prestigio de Gabriel García Márquez.
Sí, bueno, veo yo aquí una cosa que me pareció interesante, un fragmento de un artículo de Semana que dice que a usted el periodismo le viene en la sangre. Eso, pues, quien lo conoce y quien sabe de usted sabe que es exactamente así, porque pues su tío abuelo, el expresidente Eduardo Santos, que era el director y propietario del diario El Tiempo, está su abuelo Calibán Enrique Santos, el célebre autor de La Danza de las Horas, su papá Enrique Santos, papá Quique, que era una adoración y era el olfato más impresionante para editar ese diario, que fue su trabajo toda la vida, y para saber dónde estaba la noticia, para no dejarse chiviar y demás. Pues le infundieron a usted esa pasión por el oficio. ¿Cómo se impregnó del tema del periodismo y por qué le gustó tanto? Porque su hermano Luis Fernando tampoco, ni Felipe tampoco.
Tú lo acabas de decir, es decir, vengo de una familia de periodistas de tiempo atrás, ¿no?
Sí.
El tiempo está totalmente vinculado a mi familia, a mi tío abuelo, mi abuelo, mi papá, mi tío. Yo prácticamente me movía dentro del tiempo. Entonces es una arena que le llega a uno y lo impregna y uno empieza a respirar eso y el periodismo... Pues sí, se lleva en la sangre, pero también lo absorbe a uno, porque es una profesión realmente apasionante. Y a mí sí me tomó por asalto totalmente. Y agradezco mucho porque estoy como que a mí que es el oficio más bello del mundo es el periodismo. Lástima que hoy en día esté como tan degradado.
Sí, eso le iba a decir, que ese pensamiento de que a mí está un poco mandado a recoger ya por estos tiempos. Pero yo me lo preguntaba es porque ninguno de sus otros tres hermanos realmente, que tienen la misma, el ADN idéntico, porque son dos hermanas casadas, su mamá y los primos suyos también, los hijos de Hernando, que también les tocó en algunos la cosa periodística, pero a ninguno como a usted. Es que es una cosa impresionante porque ha sido como una especie de sello, y además el escribir bien, además el haberse formado bien en Alemania y luego en los Estados Unidos en materias periodísticas, es decir, todo en su vida ha girado alrededor del tema periodismo, ¿no? Entonces pues eso me llama la atención, que solamente usted, muy raro.
Es que todos querían o fueron durante algún tiempo periodista, porque Pacho Santos fue jefe de redacción del Tiempo, Rafael Santos también. Pero tampoco había cama para tanta gente.
Esto lo digo, yo no lo dice usted, pero no todos eran tan buenos. Entonces, bueno, pasemos esa página y le voy a preguntar también algo que es interesante, y es que usted siempre, digamos, hubiera podido acomodarse haciendo un periodismo, un buen periodismo, pero un periodismo no tan complicado. En cambio, usted siempre marcó una línea muy irreverente, algo que siempre era impredecible. En fin, usted marcaba una diferencia muy grande. ¿Y qué lo llevó a eso, a esa rebeldía?
No, pues no sé, creo que era también producto de la época, ¿no? Yo soy de la generación de los años 60, que fue una generación que fue totalmente rebelde y contestataria en todos los órdenes. O sea, los años 60 fueron realmente unos años revolucionarios en que a nivel mundial, pues.
Fantástico,
entonces
sí.
Yo difícilmente me podía sustraer de eso, y además nunca quise sustraerme, siempre me lancé de lleno a todas las corrientes de los años 60, toda la contracultura, todas las actitudes contestatarias, de protesta, de inconformismo, de rechazo a los sistemas que uno veía como injustos, de rechazo a las dictaduras. Era esa época y nosotros fuimos como producto de mi época también.
En un momento determinado, siendo usted muy joven, cuando entra al periódico El Tiempo con Luis Carlos Larán, y con Daniel Samper. Eran los tres que eran como protegidos y niños, los niños bonitos del expresidente Santos, que los estaba formando para continuar en el periódico. Pero los tres tomaron tres caminos distintos. Pues Galán entró muy joven a la política, fue pues ministro, cuando le fue a hacer una entrevista a Pastrana, al presidente Pastrana, él lo nombró ministro de Educación, si no estoy mal, y estaba sumamente joven. Y Daniel se dedicó al periodismo investigativo y usted se dedicó a su columna y a hacer unas propuestas que eran bastante atrevidas y audaces para el periódico. Muchas veces enfrentado a su propio padre, porque su propio padre, como sabemos todos los que lo conocimos, era muy de derechas, y le sale un hijo tan de izquierda como usted, eso debía ser un problema muy difícil de manejar, ¿o no?
Sí, sí, eso fue fuente de muchas tensiones y fricciones familiares, porque mi padre, que era un excelente periodista con un olfato único para noticias y para todo, pues era un hombre muy conservador, muy derecha, abominaba de cualquier cosa que oliera a izquierdismo, a comunismo, a marxismo, y yo estaba en la orilla contraria. Entonces te puedes imaginar los tipos de tensiones y choques que se generaban, y también dentro del periódico, por motivo de cualquier cosa, un titular, una fotografía, una información. Y eso fue pues realmente muy tensionante, y parte de las razones por las cuales yo me metí tan de lleno en Alternativa fue por eso, porque dentro del tiempo aumentado era más difícil por los choques con mi padre, pese a que a mí nunca me censuraron, y él y yo siempre mantuvimos una relación muy cordial, siempre nos respetamos muchísimo. Yo tenía una columna además que era muy contraria a la política editorial del tiempo, pero tampoco fui censurado. En ese sentido, el periódico, sus directivas y mi familia fueron liberales y tolerantes en ese sentido, ¿no?
Claro, pero eso lo permitían porque usted era de la familia. Hubiera sido otro, lo hubieran echado a patadas, ¿o no?
Sí, no sé, porque también Daniel, entré con Daniel al mismo tiempo, en el año 64, fundamos con Daniel la página universitaria, porque en esa época el movimiento estudiantil universitario era muy dinámico, muy intenso, activo, sí. En Colombia, había huelgas por todos lados, sí. Y no había una información periódico que reflejara el movimiento estudiantil, ni lo que estaba pasando dentro de las universidades y tal. Entonces planteamos con Daniel que el tiempo debería tener una página dedicada al movimiento estudiantil, que duró como un año y pico con mucho éxito, hasta que comenzamos a publicar entrevistas con líderes estudiantiles que al otro día se iban para la guerrilla y que hacían apologías de la guerrilla en las entrevistas. Entonces, sí. Eso aumentaba la gota, desbordó la copa y un momento ya nos cerraron. Ahí sí fue, nos cerraron la página universitaria. El director Roberto García Peña nos mandó una carta muy amable, pero muy tajante, diciéndonos que lo lamento mucho, muchachos, pero es que esta página universitaria se convirtió en el caballo de Troya del comunismo dentro del tiempo. Por consiguiente, hasta aquí llegó.
¡Qué belleza! Y eso que don Roberto era un santo varón y era un tipo queridísimo, ¿no? Él le tocaba asumir esas posturas. Yo creo que muy al contrario de lo que él querría en un momento dado. Sí, sí, porque él era de una mente bastante liberal. Se nos agota el tiempo, pero le quiero preguntar lo siguiente, que obviamente no puede faltar en esta entrevista, y es que usted, que fue pues el personaje, como decía yo en la presentación, que facilitó los inicios de conversaciones los primeros pasos de los tratados de La Habana, pues, o por lo menos incursionó con la guerrilla a ver qué posibilidades habría de iniciar un proceso de paz, y que luego fue muy importante cuando había trabas y cuando se presentaban problemas. Usted viajaba a La Habana y las cosas se solucionaban, etcétera. Ya después de que se logran firmar esos acuerdos, no quiero meterme aquí en todos los ires y venires ni culpar a nadie, pero ¿cómo está viendo y cómo se siente al respecto, viendo a ver hoy día cómo se va diluyendo un poco ese proceso? ¿O usted cree que no hay vuelta atrás, como dice el expresidente Santos, su hermano, que ya no hay vuelta atrás y que de todas maneras eso va a continuar y se va a perfeccionar? ¿Cuál es su opinión a lo que está pasando, frente a lo que está pasando?
Pues yo no dejo de ver con mucha inquietud cómo está avanzando la implementación del proceso de paz, de los acuerdos. Yo creo que ha habido muchas trabas, yo creo que hay obviamente muchos sectores interesados en que eso fracase, todos los que se opusieron con patas y manos a los diálogos de La Habana, al acuerdo con las FARC, pues es muy fácil recordar simplemente las posiciones del uribismo en relación con la paz, y el hecho de pues que el presidente de la República actual sea un vocero, pues sea un producto del Centro Democrático, pues antes ha durado el proceso. Yo creo que Sin embargo, el gobierno, consciente de la importancia de estos acuerdos nacional e internacionalmente, de lo que signifiquen, yo creo que el gobierno entiende que no puede deshacer esos acuerdos, que no puede echar marcha atrás, que sería un error histórico imperdonable, pero tampoco es que esté acelerándolos. Yo creo que hay hasta pone un freno. Uno ve en el gobierno muchas voces escépticas o críticas, con excepciones como, por ejemplo, el consejero Archila, que me parece que es un tipo que está haciendo las cosas bien, que se da cuenta y entiende la necesidad de implementar este proceso. Es que, ¿cómo nos vamos a olvidar lo que significó el desarme de las FARC? Por Dios, una guerrilla de cerca de 20.000 personas que tenía este país patas arriba, que durante 45, 50 años echaron plomo como locos y crearon todos los factores de violencia, que cometían 3 a 4 secuestros diarios, que produjeron tantos traumas, que esa guerrilla hubiera depuesto las armas, las hubiera entregado, se hubiera dado cuenta que la lucha armada no conducía a ninguna parte. Eso, subestimar eso, ignorarlo, me parece de una insensatez y de una torpeza política e histórica enorme. Entonces, los acuerdos de paz se están implementando con tropiezos, muy lentamente, pero yo creo que eso no se puede echar para atrás. Me preocupa mucho, sí, lo que está ocurriendo con el asesinato de líderes sociales en todas las zonas y el asesinato de los guerrilleros desmovilizados de las FARC, que ya van en más de 200. Entonces, eso es algo que lo deja uno, a mí me crea cierto escalofrío ver que eso está sucediendo, porque era previsible que no todas las FARC iban a estar de acuerdo con la paz, iban a entregar las armas. Siempre se estimó que por lo menos un 15 o 20% de las FARC no iba a estar de acuerdo, o iban a seguir en lo mismo, y tal, como de hecho sucedió. Pero el grueso de las FARC sí se entregó, sí
está cumpliendo.
Firmó, depusieron las armas, y entonces que no los dejen vivir en paz, que no les permitan realmente una actividad productiva, que comiencen a asesinarlos, me parece de una irresponsabilidad y una locura indescriptibles.
La última pregunta es, si al usted hacer ese trabajo magnífico que hizo para la selección de esta compilación de artículos de alternativa, ¿no siente que estamos hoy con muchos de esos temas, hablando de los líderes sociales asesinados? En ese momento asesinaban era las de la UP, en fin, que hay una cantidad de temas en que parece que el país se ha quedado suspendido en el aire, que no ha evolucionado, que no se han solucionado, que como el tiempo como que no ha corrido.
Pues sí y no. Yo creo que sí, evidentemente muchos de los grandes fenómenos y problemas que tratábamos en la revista Alternativa hace 40 años, 30 años, esos problemas siguen el problema de la violencia, sigue el problema del asesinato de líderes sociales y populares, con características distintas, inclusive lo que está ocurriendo en este momento con los líderes sociales y con los exguerrilleros de las FARC, no es totalmente comparable con lo de la UP, porque la UP sí tenía el asesinato de la UP sí era más craneado, con un cerebro central y tal. Esto parecen más conflictos por la tierra, por la minería ilegal, por las rutas de narcotráfico, pero sigue esa violencia, sigue el fenómeno de la corrupción política, ese sí que se ha agravado, por ejemplo, sí. ese es un fenómeno que ha crecido de una manera exponencial y dramática. Otra que me preocupa enormemente, que parece uno de los problemas más grandes que tiene el país, que es la destrucción de los recursos nacionales. El fenómeno de la deforestación en Colombia es aterrador. No vamos a dejarle a nuestros hijos y nietos esos unos peladeros, unos ríos contaminados, unos mares envenenados. Yo creo que el país no ha tomado suficiente conciencia sobre lo que está pasando. Y esos son temas que deben movilizar a los jóvenes de hoy. Es decir, que hay que decretarle la paz al medio ambiente también.
Sí. Bueno, muy bien, Enrique, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero quería leer del epílogo un fragmento que me gustó mucho, que dice: cuando tenía 19 años y estudiaba filosofía en la Universidad de los Andes, llegar a los 70 parecía algo inconcebible y casi indigno. Idealizábamos a personajes como Rambo, queríamos vivir el presente con toda intensidad y me parecía despreciable la meta de llegar a ser un anciano saludable. El paso de los años fue aplacando ese emotivo existencialismo generacional que hoy me produce una nostálgica sonrisa. En esta cúspide de los 70 y pico, relandecido y rodillón, me pregunto si más bien he debido cuidarme más para asegurar una larga tercera edad. Pero conociéndome, no creo que hubiera sido posible, ni llegar a los 80 me parece una meta necesaria o siquiera factible. Estoy agradecido de haber sobrevivido en una sola pieza, rodeado de 4 hijos y 5 nietos que son mi mayor realización. Recordar con dolor ese largo reguero de cadáveres ilustres y menos ilustres, muchos de ellos buenos amigos, lo hace sentir a uno afortunado y viviendo horas extras, como alguna vez dijo el cura Hoyos. Esto es un fragmento con el que quise terminar, porque yo no creo que usted esté ni tan anciano ni tan rodillón, y más bien me encantaría sugerirle que volviera a escribir su columna.
No, pues no, Margarita, pues muchas gracias por esta entrevista. Sí, que el tiempo se agotó, y quiero pues agradecerte un diálogo enriquecedor para mí, y un gran abrazo, y espero verla pronto.
Bueno, mil gracias a usted, Enrique, y a usted les deseo un final de domingo muy agradable y tranquilo.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.